ahora. Gracias a todos ustedes y espero que muchas personas nos estén con nosotros de comer juntos. Incluso si tú no viniste preparado para quedarte, Yolanda y todos han trabajado para tener suficiente comida para que comas con nosotros. Vine preparado porque no sabía cuánto iba a llevarse esto. Quiero compartir contigo. La semana pasada era la santidad de la humanidad en el día en que esta nación por muchos años celebra la vida. Y todos estos pequeñitos que no tuvieron el chance de estos pequeñitos de tener vida fueron abortados cuando todavía estaban en el vientre de sus mamás. Este es un domingo para recordar. Recordé, escuché la semana pasada que tenemos más de 65 millones de niños abortados en esta nación. Y ustedes que mandaron a nosotros con ayuda a ir a esta conferencia del domingo pasado en Florida. Muchos de ustedes reconocen esos nombres, muchos no. Bobby Bachman predicó 3 veces. Tom Asco predicó 2 veces. Paul Washer predicó 2 veces. Joe Bickey predicó 3 veces. Y 10 o 11 predicaciones y le decía a la iglesia en la oración, había un joven licenciado en el programa que predicó que no era pastor, Bradley Pierce, y él es un licenciado constitucional que se dedicó a quitar el aborto. Y trajo cosas a mi atención que yo tenía no conocimiento de ellas. Te voy a dar un ejemplo de lo que digo. La última legislación, la sesión de legislación en Luisiana, tenían antiaborto, y quiero que escuches, un antiaborto que criminalizaba el abortar al pequeñito. Y pasó en la casa de representantes que tenían los votos del viernes que la pasaron. En ese fin de semana tenía 77 grupos de que vinieron a contra de ese de esa, pero nunca pudieron votar para que pasara. Lo que quiero que pienses es esto, no lo que escuchas, esto es lo que quiero que escuches. Hay solo una víctima en el aborto, y es el pequeñito, el bebé, esa es la víctima. Y hasta que tú quites el concepto que la mujer es la víctima, y nunca vas a traer una mujer que tuvo un aborto arrepentimiento, nunca vas a parar el aborto. ¿Por qué te digo esto? Porque Charles me sorprendió el aborto desde Roe versus Wade cambió y hubo más abortos. ¿Por qué si no tenemos clínicas para el aborto en Arkansas? ¿Cómo puede ser? Ahora es una pastilla que yo me doy cuenta que es prescribida por un doctor en el cual el bebé hasta 11 semanas muere y el aborto pasa. Esto es aquí, en América. Es legal en todos los estados. ¿Sí ves por qué el aborto creció en lugar de bajar? Yo vino a ser educado con conocimiento acerca de esto. Hay una ley que en el estado de Arkansas que ha sido puesto Richard Womack de Arcadelfia, y para ustedes que viven allá, si no lo conocen, es una persona que puso una ley que la presión tuvo que es que los republicanos y de los pro vidas quitó esto. Por eso es que no pueden poner en el Senado sin que haya personas que lo estén de acuerdo en él. Quisiera tener o traer la palabra que Larry Page, para leerte lo que él dijo. Larry Page le llama una buena ley que debe pasar, pero en los últimos días te digo que Larry Page tiene toda la presión de los políticos para quitar la ayuda a esta ley. Quiero decirte esto. En el momento que el esperma entra en el vientre, hay nueva vida. Y una nueva vida está ahí. Y la Biblia dice que no vas a matar. Es tan claro como puedes tenerlo. Ahora, quiero decirte que en el caso de una mujer sea abusada sexualmente, hay dos víctimas. Pero ¿sabes qué porcentaje es este? De todos los abortos. Muy, muy pequeño. 1% puede ser. Es el único caso. Tú sabes que cualquier mujer que fue abusada sexualmente, nadie va a decir si es una persona menor de edad. Y no hay ley cada día que tú quiebras si no hubiera una ley a contra de ella. El hombre quiebra la ley todo el tiempo. Hasta que sea un crimen de cometer aborto, no hay nada que diga uno, está quebrando la ley, no hay repercusión. Fui a esta conferencia, pero me abrieron los ojos. Y hay una persona aquí en Arkansas, en Ozark, Arkansas. Y él es conocido por todo Estados Unidos porque él trata de quitar lo que es el aborto. Quiero hablarte de la vida humana. Todos ustedes saben la escritura. Está en Salmos 1:39, 13 y 14. No tienes notas este día y Pablo no tiene notas, pero vamos a tratar de decir. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidablemente maravillosas cosas tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú escuchaste de Charles acerca de lo que estas personas están haciendo acerca de estos pequeñitos, y ellos necesitan ayuda. Te voy a hablar de tres cosas. De la dignidad del nacimiento, la dignidad en la muerte, y quiero hablarte acerca de la dignidad de aquellos que necesitan ayuda. Y voy a ser rápido. Te dije ya en el momento que el esperma se junta con el vientre, otra persona, como ninguna otra cosa, es creada en ese momento. Todos nosotros podemos regresar y hablamos cómo somos. Todos hemos hecho cosas que tenemos control. Pero cuando nos dimos cuenta, debemos hacerlo mejor. Debemos darnos cuenta y considerar lo que estamos haciendo. Cuando Dios, Él hizo al hombre, hombre y mujer, en sí, su imagen, en su, como Él es. ¿Quién hizo esto? Esto es, cada individual, como Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, que domine sobre todas las cosas de la tierra, y todas las cosas que están en la tierra. Él creó a ese persona y creó igualmente en el vientre de la mujer, creó una persona para que fuera una persona humana. Génesis 2:7 dice, Él formó al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, y el hombre vino a ser una criatura viva. De la tierra, del polvo de la tierra que hizo el cuerpo humano, vino del polvo de la tierra, y todo lo que Él hizo fue divina. Él, todo el aliento que tenía, creado por Dios, de Dios, con el aliento de Dios y la imagen de Dios, ¿quién pensaría destruir esta persona, esta creación que Dios hizo? El hombre fue creado únicamente por Dios. Él es el creador de la vida humana. Todos somos, pertenecemos a Él. Pienso acerca del término, es mi cuerpo. Esto es lo que yo puedo responder. También el cuerpo de ellas es otra, es de ellos mismos. Hay dos cuerpos ahí. ¿Quién está cuidando al que está en el vientre? Hechos 17:28. Porque en Él tenemos, vivimos y tenemos, e incluso algunos de nosotros dijo, porque nosotros somos descendientes de Él. Los humanos son únicos, e incluso antes de que dijera, no deberían matar, son protegidos por Dios. Antes de los 10 mandamientos, ¿sabe qué pasó? Génesis 9:6 dice, el que derrame la sangre del hombre, su sangre debe ser derramada por el hombre, porque él, antes de los 10 mandamientos, Dios miró al humano como siendo alguien especial, alguien único. Eso, en verdad, incluye la sangre inocente de los pequeñitos, que todavía no nacen. ¿Debemos incluir aquellos que han sido únicamente nacidos? ¿O la vida de dentro del vientre de la mujer? ¿Sabían que una vez Jesucristo estaba en el vientre de una mujer? ¿No piensas que tenemos un poco de insensibilidad acerca de esto que se llama el aborto? Y lo ponemos a un lado de nuestra mente, no queremos pensar en eso, no queremos tener algo. Segundo Reyes dice, y él dice, ¿por qué mi Dios llora? Y dice, porque yo sé lo malo que vas a hacer a la gente de Israel. Tú vas a quemar sus fortalezas y matar al hombre con la espada, y vas a destruir los pequeñitos, y vas a destruir el vientre de la mujer para matar los pequeñitos. Esto no te da como que te sientes mal. Valientemente destruimos la vida humana. Y no, si fuera peor físicamente con instrumentos de una pastilla, todavía destruimos la vida. Eso dice Dios, porque tres cosas de los amonitas, y por cuatro, no voy a quitar el pago, el castigo, porque destruyeron a los bebés en el vientre de la mujer. Y alargaron sus... Quiero hablarte prácticamente. Lo único que el bebé en el vientre de la mujer, o fuera del vientre de la mujer, el dónde están, su tamaño, su dependimiento de la persona, o del crecimiento de sí. Pero estos no son relevantes cuando piensan que uno puede ser muerto y otro debe vivir. Vida es vida, no importa dónde esté el pequeñito. Sigue siendo asesinato si me matas en mi casa o me matas aquí en la iglesia. Debemos regresar y darnos cuenta que el aborto es el asesinato de un individuo hecho a la imagen de Dios. Mira, si estás aquí esta mañana y tú tuviste un aborto, dice, no deben matar. Si lo permitiste, si eres hombre y tú lo alentaste y participaste en cualquier forma, deja reclamar esa que te sientas como víctima y pide a Dios que te perdone. Y puedes ser perdonado. Los 10 mandamientos. Uno, si quiebras uno, lo quebraste todos. Uno no es más grande que el otro. No es un pecado que no sea perdonado a menos que tú no pidas perdón, que no te hayas arrepentido. Roe vs. Wade, puede ser que se haya cambiado. El aborto es legal en cada estado. La dignidad de la muerte. Esta es una forma que me preocupa. Quiero ser claro, porque yo veo muchas cosas que la gente sigue muriendo. Y veo cosas que están pasando que me preocupan. Quiero hablarte un poco de ellas. Eso que me preocupa es inutinación. Matar a una persona que tiene mucho dolor, que está en bajo coma, que quiere decir que no piensa por sí mismo. La práctica es ilegal en la mayoría de las naciones. Debe prohibir a todos los asesinatos, incluyendo a los adultos, a los que van a morir o los que desean morirse. Quitar la vida a cualquiera de estas personas quiebra el sexto mandamiento, que no debe matar. Las naciones que han permitido que esto pase se dan cuenta que la sociedad rápidamente se mueve de permitir a la persona que muera por sí sola que obligación a morir en la parte de los adultos viejitos que no ayudan a la sociedad. Es el progreso que está pasando. En casos en los cuales son claros que el paciente desea morir, no estamos hablando de algo. Quiero que escuches esto. Cuando no hay razón de que una persona se va a recuperar, que la muerte es inminente, nada de malo de permitir que la persona muera tranquilamente. Alguien aquí recientemente tenía un ejemplo de esto con su perrito que adoraba. Quiero decirte, los perritos, todo el tiempo he tenido uno, tenía todo tiempo de... Quiero decirte, cuando el perro está enfermo y que va a morir, te voy a decir lo que el perro quiere. Quiere irse a su lugar favorito y quiere acostarse y que lo dejen solo para que muera. Voy a ver escritura. Génesis 49:33. Jacobo tenía 12 hijos. Y llamó a todos sus 12 hijos y le dio a sus hijos sus bendiciones y sus maldiciones. Y dice esto, y levantó sus pies hacia él, se puso en una posición y dio el último respiro. Y le digo a mi esposa, si yo me enfermo y quiero tomar algo, si yo quiero algo de comer, dame algo de comer. Pero si yo estoy enfermo y voy a morir, déjame solo y déjame morir. No hay nada malo en esto. Es cosa bíblica. Pero tienes todas las cosas que remover a la persona de la ayuda de respirar o de vivir, o pastillas del dolor, o deshidratación, o antibióticos. Y a veces este dolor puede ser que llegue al lugar que deseen la muerte. Estoy hablando que hay complicaciones. ¿Por qué yo sé esto? Porque yo estaba ahí cuando mi mamá murió. cuando la mamá de Ginny murió, o cuando el papá de ella murió, otras personas murieron y escuché el lenguaje y la conversación de lo que estaba pasando. Escucha, quiero decirte que tú debes pensar el final de la vida y pensar tu propia muerte o la muerte de tus seres queridos y hablarle a ellos como debes hablarles ahorita y qué es lo que ellos desean hacer. Yo sé esto por experiencia. No sé cuánto dolor esa persona está teniendo cuando muere. Y yo pienso que a veces el dolor, la medicina es más difícil para la familia que para el que está muriendo. Es amor para las personas que todavía están bien, que completen las cosas legal y de medicina para dar a saber lo que ellos desean en el día de que van a morir. No dejes a tu esposa en la oscuridad. Dile lo que tú deseas antes de morir. ¿Qué es lo que tú deseas al fin de su vida? Y lo que ellos desean, lo que esas personas desean, así sea. Sé específicamente a la gente cómo quieres que sea hecho el día de tu muerte. Cualquier persona, quien ya está pasando, mucha gente que si tú no sabes lo que quieres hacer, te podemos ayudar. Por un minuto quiero hablar de la dignidad de aquellos que necesitan compasión. Estás aquí como nuestros visitantes para nosotros. Yo sé, tú sabes de lo que estoy hablando, pero los niños necesitan dignidad y necesitan cuidado. Y tiempo especial para los niños. Por eso es que Pablo estaba con problemas para hablar cuando vino aquí enfrente. Yo quiero que escuches esto. Esos pequeños, los padres que tienen a esos pequeñitos, no los respetaban. Él sabe que tienen un impacto en la vida de él. Y piensa de esas casas en las que él estuvo viviendo, lo llevaron a la iglesia. Ven la escritura. Esta es una oportunidad que tienes con esos pequeñitos que nadie ha tenido. Segundo Corintios, Segundo Timoteo 3, 14 y 15. Lo que dice en el 15 dice, desde la pequeña edad, enséñale para que tengan inteligencia por medio de Jesucristo. Comparte la escritura con el pequeñito para que cuando Dios esté dispuesto en su vida, Él les muestre esa escritura para salvar sus almas. Y tú tienes la oportunidad de hacerlo. Más que otra persona que no los tiene. Y piensa en esto. No tengo idea cuántos niños Charles y Ginger tiene. Pero yo sé sus nombres y piensa en eso. Incluso si no están en su casa este día, Charles y Ginger todavía oran por estos pequeñitos. ¿Qué oportunidad ustedes tienen? Iglesia, escucharon que ellos dicen necesitan ayuda, más familias. Y agradezco a Yori que todo el tiempo nos mantiene informados y que tienen dinero, que no tienen que darle a esos niños usados, cosas usadas, pero ropa nueva. ¡Qué bendición! Escucha, Santiago 1:27, religión que es buena en frente del Padre César, que visiten a los huérfanos y a las viudas cuando están afligidos y se mantengan fuera de las cosas del mundo. Tenemos dos cosas básicas en esta iglesia para cuidar uno al otro. Queremos cuidar a nuestras mujeres solteras y cuidar a los huérfanos. Y yo creo que es el corazón que debemos tener. Isaías 1:17 dice, aprende a hacer lo bueno, buscar justicia, corrige la opresión, trae justicia al que no tiene padre y ayuda a las viudas. Debemos hacerlo mejor para hacerlo bien. Eso sería mejor para todos si lo hiciéramos mejor. Leímos lo que es lo bueno. En uno de los devocionales que hago este año, leí que tenía dos cosas. Déjame ser más santo y más utilizado. Podemos agregar que nosotros hagamos mejor, cosas mejores a los huérfanos y a las viudas. Necesitamos tener más de ese amor de las casas cristianas que están dispuestas para esos pequeñitos que tengan un hogar calientito en el cual puedan ir. Esto no parece que todo el tiempo que hay un llamado por teléfono para estas familias antes de que se vayan a la cama. ¿Qué vas a hacer? Tienes un bebé en la casa o tienes 15, una persona de 15 años. ¿Qué van a hacer? Debemos considerar esto. Debemos ayudar a estas familias financialmente. ¿Y ustedes? Y yo sé que le están ayudando. Probablemente tenemos 9 o 10 grupos que le estamos ayudando, pero ustedes les ayudamos más. Y quiero decirte que hay razones que hacemos esto. Creemos que el llamado es bueno para ustedes y ustedes son locales. Nos agradecemos decirte que ustedes son los principales. Cada día y cada día debemos pedirle a Dios, ¿qué más podemos hacer? Gracias. El llamado de Condado de Howard por celebrar con nosotros. Y Dios los bendiga en el trabajo que hacen.